En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
Seguimos en el partidazo de COPE, ahora con la contraportada, hasta la 1:30. Alcalá ya está de vacaciones, merecidas vacaciones, pero aún nos quedan 2 semanas de contraportada para hablar de deporte, aunque en algún caso de una forma diferente. Por ejemplo, la de esta noche, porque tenemos una visita especial. Es una cara que está muchas horas en nuestras televisiones, es actor, actor de doblaje, de teatro y muchas más cosas, y que además es un gran aficionado al deporte, le gusta el fútbol. Creo que es del Real Madrid, ahora nos lo va a contar, así que le vamos a saludar ya. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y sí, soy del Real Madrid.
¿Y oyente de radio también, por cierto?
Mucho, de ¿sí? toda la vida, desde niño. Me gusta, es una cosa que conecto nada más levantarme, que me acompaña a la ducha, al desayuno, antes de salir por la puerta.
El partidazo, ¿no? Por supuesto.
Y el partidazo para dormir.
¿Cómo va el verano? ¿Tú tienes vacaciones en verano o vosotros cuándo os dejan tener vacaciones?
Depende, ¿eh? Hay veranos que no vemos ni un día de vacaciones, como ha pasado en años anteriores, por ejemplo, grabando La que se avecina, que empezábamos en mayo y tirábamos. Y sí, eso se produjo durante tres años o cuatro seguidos. Pero no, este año no, este año cae en vacaciones. Me pilla casi de vacaciones al 100%, porque solamente estoy haciendo la gira de Cyrano de Bergerac.
De teatro, sí.
Sí, que estamos en la segunda parte de la gira, que nos llevará hasta la primavera. Pero bueno, también en estas fechas nos la hemos puesto tranquilita. Algún
sí,
fin
¿verdad?
De semana y a partir de septiembre ya
hay que aprovechar. Sí, que te gusta mucho el deporte, ¿verdad? El fútbol y ¿qué más?
Es lo que más veo. No, uh-huh. Lo que más me interesa para distraerme es ver deporte en directo, o sea, a ser posible en directo. Y si no, bueno, pues algo interesante que no sea en directo. Pero sí, me interesa.
Ahora te pregunto por el Real Madrid de deporte también, pero permíteme que te pregunte por Eduardo Gómez, que falleció ayer lamentablemente, por desgracia. Es una de las caras también más conocidas de nuestra televisión. No sé qué se te pasó por la cabeza cuando te enteraste.
Pues me enteré ayer al despertarme y fue un despertar terrible. Porque sí, sabía que estaba enfermo, manteníamos un pequeño contacto. Digo pequeño porque, claro, hablaba con él, uh-huh. él además era un amigo tan entrañable y tan majo y tan grande, que él, estando fuera de vez en cuando, pues te mandaba un mensaje: ¿cómo estás, amigo? Y ya para saber de ti. O sea, que perdimos un poco el contacto físico. Creo que la última vez que coincidimos personalmente fue en un pasapalabra, que uh-huh. y me dio muchísima alegría, te estoy hablando después de año y algo. Y luego lo demás, pues echarle con él alguna vez, cuando ya sabía que estaba enfermo, pero bien, estaba bien, y yo le decía, bueno, pues yo te iré llamando. Y dice, no, José Luis, tú no te preocupes, y que yo ya te iré llamando yo para que sepas. Y no, ya por las redes nos comunicábamos alguna vez, pero claro, no sabía que fuera tan inminente, y fue un despertar muy 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 triste, muy triste. Se ha ido un gran tipo, una persona, un hombre maravilloso.
Que nos ha hecho reír muchísimo. ¿Qué recuerdo vas a guardar de él? Son muchos años,
muchos,
has trabajado mucho con él.
Muchos y muy buenos, sobre todo a nivel personal. Edu era una persona de la que había mucho que aprender. Era un actor... puede parecer más o menos peculiar, uh-huh, pero sí. Él lo suyo lo hacía como nadie. Y lo que era a nivel humano era un ser absolutamente excepcional. Y yo le quería muchísimo, me consta que él a mí también, y tuvimos una relación personal fantástica. Y te enseñaba a ver gente así, compartir, tener la suerte de compartir un trozo de vida con gente así, te enseña mucho.
Tendrás mil historias y mil anécdotas con él. ¿Te puedes contar alguna que te acuerdes divertida?
Yo he pasado con Eduardo momentos francamente divertidos. Eduardo era una persona que le gustaba salir, era una persona salir de noche, disfrutar de la noche, pero simplemente por el hecho de salir. Le gustaba que le conocieran y esas cosas, pero, por ejemplo, podía estar en una discoteca y no, o haciendo un bolo en una discoteca de Valencia, pero bebía agua, iba con su botellita de agua. Y todo el mundo decía, no puede ser, no puede ser. Sí, aguanta.
Este tío tan cachondo que toda la noche con la botella de agua.
Sí, no, y hay anécdotas fantásticas de yo recuerdo una vez que grabando a Quien de Quien Viva cerca de Benidorm, y estábamos en una, después por la noche ya en una reunión de compañeros, tal, ¿no? Estaba muy amena aquella reunión porque faltaba gente y eso, y nos miramos y dije, vamos. Me miró y me dijo, nos vamos. Y digo, vámonos. Yo llevaba el coche, me había llevado el coche y nos fuimos a Benidorm a cenar como a la una o por ahí. Y porque teníamos hambre y no había por ahí sitios donde estábamos que ya nos dieran de cenar, y bajamos, se nos ocurrió bajar a Benidorm, plantarnos con el coche allí hasta donde pudimos llegar del paseo, y bueno, todo bien, tranquilo, una calle más o menos tranquila y eso, teniendo en cuenta que era verano casi, y de repente salimos al paseo, ya con una luz bastante, discotecas por allí funcionando, un ruido terrible, gente paseando.
Eduardo en su salsa.
Eduardo en su salsa, pero nosotros corriendo. Y en un momento íbamos corriendo hacia un burger que se estaba ahí iluminado, que lo veíamos muy lejos, y la gente, con toda la educación y el tacto del mundo, porque Edu era una persona muy entrañable y muy cariñosa con la gente, muy agradecido. Y entonces íbamos atendiendo, pero no, porque es que vamos a cenar, sí, tal, no, pero voy, cada vez que mirábamos para atrás había más gente. Y entonces, cuando llegamos al Burger King, vemos que están recogiendo y que han cerrado. Y nosotros no, allí pegados a eso, por favor, abrirnos. Y nos abrieron, nos dieron de cenar con todas las cristaleras de los, como son esos locales, sí, que es todo
lleno
a la calle.
Gente.
No, a la calle, pero nos abren la puerta con la llave, nos meten, podemos cenar algo. Sí, bueno, hemos apagado, pero sí, sentaros y tal, y nos dieron de cenar. Y cenamos con toda la cristalera, con gente pegada, que era como estar en un escaparate.
Qué bueno.
Y eso, y bueno, nos reímos una barbaridad. De esas te puedo contar. De esas, con Eduardo era un tipo francamente divertido y francamente cercano, y nos entendíamos muy bien.
Sí, hizo reír a mucha gente, así que descanse en paz. Un gran hombre, Eduardo Gómez, que del Real Madrid, ¿no? ¿Le siguen mucho?
Le sigo lo que puedo. Quiero decir, yo soy del Real Madrid. Es mi equipo de adopción, porque yo soy nacido en Zaragoza, pero me he criado en Madrid, y mi equipo es el Zaragoza. Pero claro, desde pequeño yo lo que veía era el Madrid este que ganaba casi siempre, que tenía las ligas y, bueno, y que en Europa era un equipo importante, y claro, me hice del Madrid. Pero lo que pasa es que yo, por mi trabajo, yo siempre digo que nunca dejo de hacer nada por ver un partido de fútbol. Si tengo que hacer algo y tengo que salir a algo de trabajo, a alguna reunión que podría eludir y tal, o familia o lo que sea, si no lo veo, no lo veo. Porque suspender algo por ver un partido que encima te pegan una paliza aquel día y te sales encima medio cabreado, pues nada. Aunque a mí los cabreos del fútbol también tengo que decirte que me duran como las alegrías, quiere decir. Al poco rato apago la tele, ya no quiero, si hemos perdido mal y no me ha gustado nada, apago la tele, me pongo a otra cosa y a los 10 minutos estoy ya en otra historia.
Bueno, es bueno porque ahora el Madrid no está en buen momento, viene una temporada horrible, la pretemporada está yendo ahí medio regular. No sé si pudiste ver algo del partido contra el Atlético,
sí,
el otro día. ¿Te preocupa un poco el Madrid?
No, lo vi prácticamente entero, me parecía ya que aquello iba cogiendo unas dimensiones terribles, pero bueno, siempre sin perder la perspectiva de que es un partido de pretemporada y que efectivamente aún así duele, porque como que te metan 7.
El Atlético
de Madrid, aunque sea, como decimos, en pretemporada, en un torneo por ahí raro que no, alguien se ha inventado, me da igual. Duele, pero dices, vamos a tomarlo como lo que es. Yo creo que yo no sé de fútbol. Lo que necesita el Madrid, supongo que lo sabrá Zidane y Florentino y el jefe. Pero
¿tú qué crees que le puede pasar al Madrid? ¿Qué le pasó el año pasado? ¿Qué veías tú el año pasado? ¿Qué le puede pasar?
El año pasado es como el que va en el Tour ganando 4 tours y un día le entra una pájara y la pájara tocaba el año pasado. Era una pájara tremenda de haber ganado tanto. Se desplomó todo, se fue Zidane, se fue Ronaldo, aquello se descuadró del todo. Yo me imagino a los jugadores mirándose el uno al otro diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué, qué, qué hay que hacer, quién sustituye a quién, esto que hacía este, quién lo hace. En fin, buscando soluciones, tres entrenadores, o sea, un caos, que eso luego, hombre, se refleja en el césped de una manera increíble, porque es que es lo que veías, absoluta confusión. Sí. Para un día que tú veías, coño, que el revulsivo fuera Vinicius porque corría la banda, porque intentaba hacer cosas, eso era...
Te mostraba, sí, fue de las pocas alegrías.
De las pocas alegrías, que duró lo que duró, además, y que espero que se recupere este año. Pero que esa fuera el aliciente, quiere decir que lo demás estaba muy...
Hablabas de Cristiano, ha estado esta tarde en Madrid recogiendo el Marca Leyenda. ¿Tú eras de los que decía, bueno, si Cristiano se quiere ir, que se vaya? Sí. ¿O tú querías que se quedara en el Real Madrid?
No, si cuando un jugador se quiere ir, se va. Y a ese nivel me refiero. Tú no, ¿para qué quieres a Ronaldo si no quiere estar al 100%? ¿Para qué quieres a cualquier, al mejor jugador del mundo? Es como si Messi decide que ya no quiere estar en el Barça. No, pero se va a quedar, bueno, y lo mantienes porque tienes ciertas armas legales o lo que sea, contractuales o lo que sea, y le mantienes allí. ¿Tú quieres a un Messi yo creo que no, porque lo que vas a hacer es echar de menos al verdadero Messi, entregado, involucrado y comprometido con
pero
el club.
Pero se han echado de menos sus goles, ¿no?, en el Madrid.
Totalmente. ¿Verdad? Es que, claro, ahí lo que cabía, la única ecuación que cabía es que los goles que metía Ronaldo se los repartieran entre tres o cuatro, pero que al final la cantidad fuera más o menos aproximada. No pasó.
Hablabas de los goles. Uno de los debates infinitos en el Real Madrid es Karim Benzema, el delantero. ¿Tú eres de Benzema o anti-Benzema?
Por supuesto, de Benzema. Benzema, mucho Ronaldo del que hemos vivido aquí ha sido en un 30-40% muchas veces era Benzema. 30%,
sí, 40%, sí, le gustaba mucho a Cristiano, le gustaba mucho jugar con Benzema. ¿Y en Zidane,
hombre,
confías?
No, claro, anda que no le daba...
Le daba goles, pases, ¿eh?
Daba goles. Ronaldo, sí, sí, se los creaba también, sí, y era, sí, un cañonero y es un jugador fantástico, pero Benzema le hacía un trabajo muy importante.
¿Y su compatriota Zidane? ¿Confías en él, en su vuelta, o sí, piensas que a lo mejor puede salir? Uy.
No, bueno, puede salir como salga. Esto es una lotería y ya iremos viendo. Esto cambia, partido ganado inmerecidamente y no pasa nada, y partidos perdidos sin merecerlo. Yo recuerdo la temporada del Valencia,
sí,
que yo decía, pero si juegan estupendo. Bueno, ¿cuántos empates hicieron? 15, sí, sí, sí. 15 seguidos. Sí.
Sí, bueno, sí, al eso principio, la primera vuelta, sí, sí.
Es una rémora importante de puntos. Y luego, miras, se abrió la lata y consiguieron hacer un final de temporada espléndido. Somos, en el fútbol hoy en día se vive tan al día que somos tremendamente resultadistas. Yo que os oigo todas las noches, y no por poner el ejemplo de aquí, cualquier tertulia, o sea, el hecho de haber ganado por 1-0 o por 2, aunque luego se critique que se haya sido de penalti injusto o lo que sea, pero el resultado ha quedado ahí. O sea, seguimos los primeros, estamos a 2 puntos, a estar a 7 y jugar de maravilla, es igual, la gente no quiere eso. Los que son del Madrid quieren ver a su equipo
ganar
en su sitio, sí, si no, da igual.
Que dices que no se escucha, ¿quién te gusta o alguien te pone nervioso? Manolo Lama, por ejemplo, ¿te pone nervioso?
No, hombre, no.
O cuando se habla del VAR con Fouto ahí, cuando discuten.
Pero si es que lo que pasa es que en la radio, lo bueno que tiene, por eso me gusta tanto, incluso las tertulias deportivas y la información deportiva, es que creáis personajes. Manolo Lama ya hace de Manolo Lama cuando conectáis con él. Entonces ya sabe que tiene un personaje y se crea la rivalidad con Fouto, que Fouto se ha convertido en otro personaje, sí, obligado a defender un montón de cosas simplemente por el hecho de que las ataque otro, por muy justo que quiera ser. Si le da la razón Manolo Lama, pues me imagino, pues ya se mosquea, porque diciendo, ¿esto de qué va? Porque no es lo normal. Se crean personajes y se crean, pues eso, antagonistas, y eso le da vida a la radio.
¿Te gusta?
Claro, sí, que sí, tiene que haberlo. Hombre, y lo de mi amigo Wask.
Sí, ¿no?
Es que ese es un personaje.
Es que es una maravilla.
No le hace falta rival ni nada. Es que
solo...
con que abra la boca es uno de los tíos más deportes más divertidos, con más sentido del humor,
sí, sí,
y
sí,
que de los que más de fútbol
sabe
una barbaridad. Y es...
Tenemos la imagen del Guas divertido, pero cuando Guas se pone serio y analiza...
Muy bueno, sí, sí, muy, sí, bueno. Y además muy fanático, pero cuando quiere ser... Cuando
crítico, sí,
y justo, lo es. Sabe mucho, sabe muchísimo.
Hemos hablado de lo malo del Madrid, pero también habrás estos 3 años con las 3 Champions consecutivas. Imagino que disfrutarías un montón.
Un montón, porque a ver quién repite eso. Es que hay cosas que quedan para la historia. Es como los 12 Roland Garros de Nadal. Tú puedes decir, no, pero solo lleva 18, 2 menos que Federer, ya. Pero son 12. ¿Quién va a ganar 12 veces
nadie
el Roland Garros?
Nadie.
Nunca más. Eso no se va a producir nunca más. 8 Wimbledons para Federer es muchísimo. Pero es posible que si un jugador sale y a temprana edad que tenga la calidad de Federer, tampoco va a ser normal, porque es que técnicamente es perfecto y por eso le permite estar ahí con 37 años.
Te he visto en Instagram una publicación felicitando a Rafa Nadal cuando consiguió el duodécimo. ¿Qué te genera Nadal cuando le ves jugar?
Una admiración brutal, porque es quizá técnicamente es buenísimo, porque ha aprendido muchísimo y porque, bueno, pero comparado con Federer, si era, sobre todo cuando empezaban, Federer era incomparable con nadie. Federer técnicamente es perfecto, parece nacido para el tenis. Sí, con ese revés a una mano que nadie lo utiliza, pero que es de una calidad. Parece que es la ley del mínimo esfuerzo con el máximo resultado. Y Nadal es el trabajo, la constancia, la cabeza, cómo le funciona, cómo está preparado, educado y dirigido a triunfar en algo, pero no con facilidad. Sabe que todo va a tener que esforzarse. Le inculcaron que iba a tener que esforzarse mucho toda su carrera. Y lo está haciendo. O sea, y está consiguiendo cosas que no vamos a vivir otra vez en España, nunca.
Por desgracia, parece que sí. Aquí lo tenéis, es José Luis Gil, que sabe un montón de deporte, que te vamos a fichar, a ver si...
Soy un gran aficionado a ver deporte.
Eso, ¿te gustaría entrar en el tertulión los domingos por la noche?
Pues no, porque es muy, muy divertido oírlo y me informo más cuando soy yo que si yo dijera mi opinión, ya la conozco, incluso de los que hablan.
Que, oye, en la que se avecina haces mucho deporte, siempre estás haciendo footing, no sé si en la vida real tú también...
10 kilómetros diarios.
sí, con el limón ahí bebiendo. No sé si en la vida real José Luis Gil también hace deporte.
No hago deporte. Bien, es verdad que no ando muy, muy sobrado de tiempo, pero soy tremendamente perezoso, tremendamente vago. Y entonces...
No tienes pinta, ¿eh?
Pues lo soy. Y para todo, ¿eh? Lo hago las cosas, pero siempre en el último momento. Entonces, el deporte requiere de una constancia que a mí no se me ha dado para el deporte. En una época de mi vida jugué a tenis. Jugué tenis unos años, pero solamente como aficionado y para tener una excusa para hacer deporte con amigos, compañeros y con gente que jugaba, con monitores. Y bueno, aprendí. Por eso valoro mucho más lo de Rafa. Es que los que hemos cogido una raqueta y hemos intentado dar una... Y hemos devuelto...
¿Tienes un agujero en la raqueta?
Y hemos conseguido devolver 5 bolas más o menos difíciles y hacer un juego o hacer un set contra otro de tu mismo nivel. Sabemos el esfuerzo que es eso. A ese nivel hay que ser...
Brutal, sí. Sí. Tu personaje en la que se avecina se llama Enrique Pastor. Me imagino que conoces a nuestro Maldini, Julio Maldonado. Hay una anécdota que le pasa siempre en Twitter. Hay un narrador de fútbol en Movistar que se llama Enrique Pastor. Y Maldini, por la mañana, esta tarde comento el Fulham Manchester United con Enrique Pastor. Y mucha gente le contesta, sí, concejal de Juventud y Tiempo Libre, no sé qué, no sé cuántos. Y Maldini, que no se entera de nada, que vive en su mundo, dice, me tenéis que explicar qué es esto de Enrique Pastor porque no sé lo que es. No sé si lo habías visto.
No lo he visto, porque claro, Maldini se dedica a su vida entregada a ver partidos de fútbol, que regala cuando aciertan en
regala partidos.
Que dice,
en
no,
tipo
en el 72, en la liga no sé cuántas, un 7-0. Sí, sí.
Es increíble.
Bueno,
¿eh?
Este tío no hace otra cosa, es imposible, porque pues no conocía esa anécdota.
Se lo pasa bien, las respuestas es que son muy divertidas.
Qué bueno.
Que José Luis Gil, le ponéis todos cara. Y yo creo que también le ponéis estas voces.
¿Por qué es una amenaza cualquiera que no sea como tú?
Tarzán, por una vez, haz caso a Kerchak.
¿Por qué no me dijiste que había criaturas como yo?
Un momento, ¿a qué viene esto? Ya me habías dicho por dónde se fue el bote.
¿Ah, sí? Ay, ay.
Si es una broma pesada, no tiene ninguna gracia. Y de eso sé mucho. ¡Soy un pez payaso!
Buzz Lightyear a mando estelar. Adelante, mando estelar. Mando estelar, responda. ¿Me reciben?
¿Por qué no contestan?
¡Hasta el infinito y más allá!
Son Tarzán, el padre de Nemo, en Buscando a Nemo, y mi debilidad, Buzz Lightyear, que te he visto cómo se le ponía la cara cuando escuchabas este sonido, que mola, ¿no?, que se te asocian estos personajes.
Sí, claro. Además, son tres Disney. Habéis puesto tres Disney que son los que... Por los niños son los que más perduran en el tiempo, porque se van renovando las generaciones y las películas Disney, sobre todo... las buenas permanecen mucho en el tiempo. Toy Story 1 tiene 24 años.
Y se ha estrenado ahora Toy Story 4 este verano.
Entre el 1 y el 4 han pasado 24 años. O seramos todos casi niños, yo incluido, incluido casi yo.
¿Algún niño te ha dicho alguna vez, tú eres el que pone la voz a Buzz Lightyear? ¿Eso te ha pasado alguna vez?
Hombre, hoy en día sí pasa mucho. Los niños ya están... depende de las edades, porque hay edades en las que todavía pues no aciertan a entender que el muñeco ese tenga un rostro humano, ¿no? Entonces sí. ni siquiera conviene contárselo. Pero ya a ciertas edades sí, a ciertas edades ya se han informado, ya les han informado, o se lo han dicho los padres, o lo han adivinado, o les ha sonado simplemente porque han visto la serie, y en algún momento era un giro eso, o oyendo la voz han dicho, pero bueno, se parece mucho y lo han dicho los padres. Bueno, es que parece ser que es él. Y bueno, y si ven las redes, pues también esa información está ahí.
Es un placer, ¿no? Buzz Lightyear, Toy Story, tantos años, sí. Una saga que ha triunfado muchísimo. ¿Qué significa para ti?
Mucho, mucho. Es un doblaje de los muchísimos que he hecho, pero de los más significativos. Es, el tiempo es lo que va dejando las películas en el lugar que se merecen y las sagas y todo esto. Y Toy Story es una saga de 4 películas, que no, creo que no va a haber más, y entonces esas 4 películas como pasarán a la historia de la animación, incluso del cine, porque no estamos ante solo películas de animación, que ya fue una revolución, el Toy Story 1, el cómo se hizo, había una revolución ahí, digamos, visual tremenda, pero es que resulta que son unas películas fantásticas, tienen unos guiones absolutamente maravillosos.
Y que inculcan valores. Sí,
que
sí.
Podrían llevarse perfectamente sí. El Oscar al mejor guión. Uh-huh. Porque... y en esta cuarta incluso hay mucha filosofía.
Sí. Sí, no es una película fácil para entender de los niños.
Los niños se pueden quedar con la parte más...
Sí, que es muy bonita de ver.
De dibujos, de entender ciertas cosas y otras. Pero hoy en día también las películas de animación... No solamente de Toy, y están muy dirigidas a los padres también.
Me han dicho varios compañeros de la redacción, es un poco chorrada que te pregunte esto, ¿vale? ¿Alguna vez has sido presidente de tu comunidad?
Sí, una vez.
¿Sí?
Una vez, sí. Bueno, tengo la suerte de vivir en una... en una zona muy céntrica de Madrid, donde solo somos 6 vecinos por bloque. O sea, es una planta, somos 6 vecinos, y entonces nos llevamos bien, quiero decir que no son, las juntas son todo lo opuesto a lo que veáis.
A lo que te pasaba.
Sí, y yo soy lo opuesto a lo que pueda ser Juan Cuesta, ¿no? Y odio, no me interesan demasiado, entonces, porque además me doy cuenta de cuando algo me parece a mí que puede ser importante, como llegas a las que, ¿por qué no pintamos esta escalera? ¿O por qué esto no se ha hecho? ¿Por qué...? Dice, si lo planteas, dice, no, eso ahora no importa.
Serías un buen presidente, yo creo que lo has mamado alguna vez en tu vida.
Sería el presidente que fui durante 6 meses, el presidente inexistente, invisible. Alguna anécdota cuando fui presidente, que claro, cuando pues alguien tenía que hacer alguna cosa, le mandaban al piso del presidente y le habría y se quedaba un poquito así, diciendo...
aquí no hay quien viva.
Me están tomando el pelo, o me van a gastar una broma. Y algunos sí, recuerdo yo que miraba así por detrás de mí, digo, ¿qué mira? Y es que estaba buscando las cámaras, seguro.
José Luis, que ha sido un placer tenerte aquí en el Partido de Cope de esta noche, que espero que sigas escuchándonos.
Por supuesto.
Que sigas viendo mucho deporte, que seguro que sí, porque te encanta. Y que nada, muchas gracias y que te vaya todo fantástico en tu trabajo.
Igualmente, oye, que sigáis igual, porque yo sigo y quiero seguir siguiéndoos a vosotros. Uh-huh. Y que realmente no solamente me informo de fútbol, oigo los partidos, escucho tertulias estupendas, sino además me divertís mucho. Y creo que una de los encantos que tiene que tener la radio en cualquiera de sus programas o facetas, incluso en las más serias, cuando se quieren poner serias, es que diviertan. No quiere decir que te estés partiendo de risa, pero sí que te mantengan digamos, en un tono como escuchante, que merezca la pena, porque si no...
Es uno de los secretos de Tiempo de Juego, desde luego. Pues aquí estaremos para que nos escuches. Muchas gracias, un abrazo, adiós.
Y yo estaré en mi casa para escucharos, o donde pille.